Pero el que refleja vuestra historia atrapa un sueño y le atrapa tu sueño, eso es, atrapa tu sueño. Y les preguntaba a Germán Candelaria, ¿cómo solventáis las cuestiones económicas? Me decís que desde que publicasteis el libro con la venta de este libro, ¿no?
Sí, solamente con cada libro que la gente compra en librerías o acá en las ferias que vamos participando o en las charlas, son kilómetros para nosotros. Y también nos gusta mucho lo del libro porque dejamos el mensaje para que la gente realice sus propios sueños. Por eso lo llamamos Atrapa tu sueño, que ellos vean cómo nosotros atrapamos nuestro sueño y ellos pueden ver cómo ellos pueden atrapar el suyo. Pero bueno, antes no teníamos el libro cuando empezamos y tuvimos que aprender a hacer miles de cosas, y a los 6 meses en el Amazonas, en el medio del Amazonas, nos quedamos sin dinero, y ahí empecé a pintar acuarelas que nunca pinté en mi vida. Germán aprendió a enmarcar y eso fue nuestro primer ingreso, hasta que en Colombia empezamos a escribir.
¿Cómo se llama vuestro coche? Tenéis un nombre, porque claro, pasáis mucho tiempo con él.
Sí, el coche es una persona más para nosotros. Y se llama Macondo Cambalache.
Aquí lleváis, veo libros, por supuesto, la ropa de los pequeños. Preséntame a los peques. Tengo aquí, no sé si es la más pequeña, ¿no?
Sí, ella es Paloma, ella es la que nació en Canadá. Y ahora tiene, ¿cuántos años, Paloma?
9 años.
9 años. La ha visto hablar castellano estupendamente, por supuesto, pero también el inglés. Cuéntanos qué supone para ti viajar por tantos países. ¿Qué estás aprendiendo?
Muchas cosas, y lo que a mí me gusta más de todo es jugar con mis amigos, jugar con mis hermanos, y también estoy aprendiendo muchas cosas, como que puedo comer, no me acuerdo cómo se llama, hormigas amarillas, y cuando lo pruebes es como limón y es muy bueno.
Hormigas amarillas, que ha probado en algún lugar del mundo. ¿Pasas mucho tiempo con tus hermanos ahí en el coche? ¿Nunca te mareas? ¿Os peleáis? ¿Cómo hacéis los viajes?
Sí, nos peleamos muchas veces, pero el que juego más con mi hermano se llama Wallaby, el más pequeñito, porque él le gusta jugar con las... con todo.
¿Qué os dicen el resto de los niños cuando conocen vuestra historia? Que les decís que vais viajando por el mundo. ¿Qué opinan?
Creo que opinan que es muy divertido.
Muy divertido, que les gustaría quizás hacer lo mismo. Mira, viene por aquí tu hermano mayor. ¿Cuántos años tienes? ¿Cómo te llamas?
Me llamo Pampa y tengo 14 años.
Eres altísimo. ¿Cómo es viajar en este coche? ¿Resulta cómodo?
Sí, bueno, es muy común. Todos tenemos nuestro propio asiento generalmente. Bueno, en realidad solo yo tengo mi propio asiento al lado de mi biblioteca. El resto se sienta donde sea. Pero, o sea, para mí es la vida normal, ¿no? Porque yo siempre desde muy pequeño estuve viajando.
Eli, las historias que se pueden encontrar en este Salón Internacional del Vehículo
pues sí, desde
Clásico
luego.
Con la familia Zapp, que decíamos, bueno, lleva 17 años recorriendo el mundo, 5 continentes ya conocen, 70 países, y también a lo largo de este recorrido han tenido a sus 4 uh-huh. hijos, que se han adaptado también estupendamente a este modo de vida.
Pues ya lo vemos, mira, oye, una vida estupenda, a mí me hubiese encantado. Chica, ¿qué quieres que te diga?
Pues aquí tienes su libro, Atrapa un sueño, atrapa tu sueño, ¿mm? Por si quieres conocer las pautas para emprender un viaje como el de ellos.
Mira que si me da por ahí, en fin, bueno, a lo mejor mira con la unidad móvil. Muchas gracias, Gloria, hasta
gracias,
luego.
Gracias, hasta luego.
Llegan adiós. Ahora las noticias a Onda Madrid, después volvemos con más Hoy en Madrid.
Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. El primer paro parcial convocado por los maquinistas de Metro de Madrid se ha desarrollado entre las 6 y 5 de esta mañana y las 9 menos 20 sin incidentes y con una incidencia mínima según Metro, mientras que los convocantes estiman en un 99% el seguimiento. Según Metro de Madrid, el paro se ha producido sin incidentes, con 42 trenes más con respecto a los que establecían los servicios mínimos fijados en un 65%. La Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid cifra, sin embargo, en un 8% el seguimiento de la huelga. Los usuarios, aún así, han notado los efectos de los paros en el servicio.
Bastante mal, porque esto me resulta muy, muy inquietante, que un día, otro día, y que no lo resuelvan.
Es una vergüenza esto. Siempre pagamos lo justo por pecadores, los curritos como siempre.
Pero es que tampoco los autobuses tampoco vienen antes, entonces no puedes venir antes. Te levantas a las 5 de la mañana y ya no puedes venir antes. Como no te quedes a dormir en el trabajo.
Los maquinistas insisten en que el motivo de los paros es exigir que les reconozcan su categoría profesional, aunque el consejero delegado de Metro cree que los motivos reales son bien distintos. Borja Caravante.
Lo que sabemos es que los motivos de los paros son otros. Un motivo que tiene que ver con el despido de un conductor afiliado a su sindicato, uno de los líderes de ese sindicato, que fue despedido por incumplir flagrantemente su trabajo, porque decidió desalojar un tren, abandonar el tren en una estación o un andén, y entonces ha sido despedido. Y ese es el motivo real, porque el resto de los motivos son absolutamente excusas para poder convocar estos paros. De hecho, lo que me decías de la equiparación a la categoría de maquinista, eso lo que primero es una cuestión que no puede otorgar directamente Metro porque depende de la Seguridad Social y que tiene que ver con la categoría profesional que establece la Seguridad Social, pero que en el fondo podríamos resumir en que quieren un privilegio más que supondría jubilarse antes, anticipar la edad de jubilación, que el resto de los trabajadores, cosa que a nuestro juicio pues no tiene ningún sentido.
Sucesos. Agentes de la Guardia Civil adscritos a la compañía de Colmenar Viejo han logrado intervenir una plantación de marihuana en un chalet individual ubicado en esta localidad. Portavoz de Guardia Civil.
La detención se ha efectuado una vez más gracias a la colaboración ciudadana. Eran los vecinos los que ponían en alerta a la Guardia Civil sobre movimientos extraños y sobre todo el olor que percibían salir de un chalet. Y a partir de aquí pues es cuando se establece un dispositivo que finalmente lo que ha logrado es detectar esa plantación ilegal con más de 1.000 plantas en su interior en diferente estado de germinación y además para no pagar la luz, para evitar pagar la luz, lo que habían hecho era un enganche ilegal a la red pública, por lo que también se les ha imputado ese delito.
El juicio por la primera época de la trama de corrupción Gürtel, que se celebra desde octubre en la Audiencia Nacional, se ha reanudado esta mañana tras un parón de 10 días. Hasta allí nos vamos en directo. Lupe Ortiz, buenos días.
Buenos días, Francisco. Correa finalmente está demacrado, pero está en el banquillo de los acusados, aunque había sido eximido por el tribunal de acudir a la sesión por problemas de salud. Finalmente ha sido trasladado desde la cárcel de Valdemoro. La representación legal del cabecilla de la Gürtel ha denunciado que instituciones penitenciarias le ha sometido a un escarnio personal y humano. La fiscal Concepción Sabadell dice que no lo comparte, habla de un problema de plazos, de cuando Correa pidió ese permiso para no acudir.
Se debe también, y hay que señalar, que no se trata tampoco, o que no se trata en ningún caso, de un escarnio, sino una cuestión de tiempo, de cuándo se presentó el escrito y cuándo se resolvió y se pudo trasladar al correspondientemente a instituciones penitenciarias.
Además de Correa, que mantiene su petición de no asistir al juicio, lo han hecho también Pablo Crespo y Álvaro Pérez El Bigotes. El tribunal va a analizar esas solicitudes y se pronunciará a lo largo de la sesión. De momento están aquí los tres en este primer día de declaración de testigos, el primero en hacerlo el empresario Francisco de Paula.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo se circula a esta hora por las principales carreteras de la región? DGT, Carlos García Nuño, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. A esta hora tenemos complicaciones en la M40 debido a un accidente ocurrido en el kilómetro 12. Están cortados dos carriles en Coslada, sentido A2, y eso provoca más de 5 kilómetros de retención desde Vallecas hasta Coslada, sentido carretera de Barcelona. Además, debido a la curiosidad de los conductores, también hay problemas en sentido contrario en Coslada, en sentido carretera de Valencia. Además, hay que tener cuidado con la niebla todavía hasta ahora en algunos puntos, especialmente en la carretera de Andalucía, en la zona de Ciempozuelos, y también en la carretera de Valencia, en el entorno de Villarejo y Fuentidueña de Tajo.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Poco a poco se normaliza la situación en las zonas del interior. A esta hora tenemos que destacar una circulación más intensa en el entorno de Cibeles, el área de Colón, José Abascal, puntos con mayor actividad. En lo que respecta a la M30, de momento se circula sin problemas.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más al mediodía. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
minutos pasan de las 11 en punto de la mañana. Seguimos en Hoy en Madrid, en Onda Madrid. Es viernes. Sergio Martín Rombo, muy buenos días.
Hola, muy buenas.
Hoy nos toca visita del Colegio de Aparejadores, que no es que venga todo el Colegio de Aparejadores, estamos en, reubicados
nos
en un estudio un poco pequeño.
Un pilar del colegio.
Exactamente. Nos viene el director del gabinete técnico, Javier Méndez, al que ya conocen nuestros oyentes de sobras, que por cierto me han dicho que está echando un vistazo a las obras del estudio nuevo. Creo que se ha puesto todo el mundo firme. Ha dicho, madre mía,
claro.
Pero ¿qué nos mandan aquí? Muy bien pensado. Pues hay que mandarlo de avanzadilla. A ver si, en fin, cogemos un poquito más de... Van a muy buen ritmo, ¿eh? Hay que
van
decir
bien,
que las obras van
sí.
muy bien, pero hombre, todo lo que sea un poquito de presión, por nuestra parte que no quede. ¿Qué habrán dicho? ¿Qué estará pensando el señor director del gabinete técnico del Colegio de Aparejadores de nuestras obras? Yo espero que lo tengamos todo, vamos, niquelado.
Luego pasa inspección ahí, bien, pormenorizada.
Bueno, qué miedo me da. ¿Quién es el presidente de esta comunidad?
De José Chu.
¡Madre mía, madre mía! Este ya sabe las responsabilidades.
Hombre, no sé si será el presidente de la comunidad, él. Lo que él es el encargado de la comisión de obras.
Bueno,
que
claro.
Siempre decimos que hay que tener un encargado de la comisión de obras para que vele que se cumplen los plazos, la gente cumple la normativa, aunque luego esté el presidente de la comunidad de vecinos. Pero nuestro encargado de supervisar todo y la comisión de obras es José Ignacio Hernández.
Bueno, pues hay que alabarle, entre otras cosas, porque yo luego le utilizo la fotocopiadora en color. Claro, a ver si no me la va a dejar a partir de este momento. Claro, es que hay que ponerse un poquito a bien con los... Ceballos no se ha ofrecido voluntario, ni dice que...
No, él es presidente de su comunidad.
Ya bastante tira, ya bastante tiene, cruz.
Lleva nosotros en nuestra segunda residencia, que es este estudio.
Sí, claro. Bueno, perfecto. ¿Y de qué vamos a hablar hoy con
Javier
Méndez?
Hoy vamos a intentar poner nuestra casa más verde.
Bien.
Más ecológica. Hemos hablado en alguna otra ocasión con Javier de la eficiencia energética.
Sí.
¿Te acuerdas que dimos pistas también para ahorrar la factura tanto de la luz, del gas? Hablamos de el doble acristalamiento, de sellar bien las ventanas, hablamos de las calderas. Hoy queremos dar un paso más y hablar de cómo puede ser nuestra casa más ecológica,
bien.
Más verde.
Me parece fenomenal.
Es decir, cómo podemos, no sé, a lo mejor... ¿Nuestra casa podría ser en algún momento autosuficiente? ¿Generar nuestra propia energía a través de paneles solares?
Pues mira,
solares.
Nos vendría muy bien, porque estoy muy enfadada con el 21% del IVA que tiene la electricidad.
Sí, ¿no?
Esta es la última guerra en la que yo me he embarcado. Me parece muy mal. Mira, voy a hacer una de estas cosas que hago yo, que son de pronto me hago un monólogo, yo sola, protestando enérgicamente porque un bien de necesidad absoluta como es la electricidad, señores, es que se puede vivir sin muchas cosas, pero sin electricidad no se puede vivir. ¿Por qué está grabado con un 21%? Esto me parece muy mal. Es un bien básico.
¿Cuándo?
Al 4% teníamos que ir directamente.
Aporto yo que está reconocida la pobreza energética.
Claro que sí. No, la electricidad y el agua. Al 4%, señores del gobierno. Es que ya está bien. Que es que esto no puede ser. Estamos todos revolucionados. Hay que facilitar a las familias con menos recursos que tengan el... Pues bájales el IVA. Eso ya de entrada y para empezar. Dicho lo cual... y que ya me he enemistado con el Ministerio de Industria y Energía, ¿vale?
Bueno, hacemos amigos.
Bueno, yo cada día me enemisto con alguien. Podemos ir y dar nuestros números de teléfono para todas aquellas personas que tengan dudas, que quieran plantear cuestiones,
claro.
Que consultas a
sí,
Javier
sí.
Méndez lo puedan hacer a partir de ahora.
Pues podéis hacerlo a través de nuestro teléfono gratuito. 910-30-63. Luego está el WhatsApp. Podéis escribir, comentar, dudas, sugerencias, 628-091-117. Y tenemos las redes sociales. Ya sabéis que estamos en Facebook, somos Hoy en Madrid, y en Twitter nuestro usuario es @HoyenMadrid.
Muy bien, perfecto. Bueno, pues mientras vas recolectando dudas, opiniones y experiencias, y antes de saludar a Javier Méndez, Belén Almonacid, adelanta, avanza.
Adelanto y avanzo, y como portavoz del oyente te digo que te habrás enemistado con el ministerio, pero que...
Acaba de hacer un montón de amigos.
De amigos oyentes de Hoy en Madrid están contigo por ese IVA del 4%
es que es
para
verdad.
La luz.
Me parece un escándalo, mucho que si el pan, que es un bien de necesidad... Claro, evidentemente que el pan tiene que estar al 4%. Pero es que la electricidad también.
Se te va la luz en casa y ya no puedes hacer absolutamente nada.
Ni
yo
pan.
No puedo ni hablar por teléfono porque mis teléfonos van son de los inalámbricos que van unidos a la luz. Así que en el momento
es
en el que
ni
se
siquiera
me va la
ver
luz,
los números,
no
perdona.
Puedo. Ya.
Hombre, claro, pero, que
hombre,
está hablando de bombillas.
A ver, teniendo en cuenta que habitualmente ya en los teléfonos con darle a una teclita los tenemos pregrabados y hacen ni no, ni no, ni y llega, yo sería capaz de encontrar el botoncito.
Si no se te descarga de y no lo puedes enchufar.
Pero es que en el momento, en el instante en el que se va la luz, independientemente de que el móvil esté cargado o no, o sea, del móvil, de que el teléfono fijo, que yo tengo inalámbrico, esté cargado o no, yo pierdo la línea telefónica, ya no funciona ese teléfono, con lo cual no puedo hacer ni eso.
Hombre, pero es lo que se estropea todo lo que tienes en la nevera, con lo que cuesta llenar una nevera.
Perdona que, todo. Claro. Es que no, o sea, esto hay que emprender una campaña o algo. Me lo voy a pensar.
¿Un change?
Yo creo que sí. Debemos poner otro más. Vamos a poner uno al día.
Venga,
yo creo.
Nos gusta. Esto
vamos a saturar change.org de peticiones. Venga.
Y en esta, desde luego que nos van a apoyar muchas personas. Pero como siempre decimos, yo vengo aquí en este momento a avanzar aquellos contenidos que en principio, que luego nosotros divagamos, tenemos preparados para este programa, para este viernes, para los próximos minutos, para las próximas horas, porque a la 1 de la tarde os tendremos que decir que paséis buen fin de semana. Vamos a acercarnos al cine, vamos a repasar la cartelera madrileña. En esta cuarta hora de programa vamos a fijarnos, bueno, pues en pelis que son continuación de una saga. Vuelve Trainspotting, T2, es una de las películas de las que nos va a hablar Clara Esteban. Tenemos representación española con Es por tu bien. Ya sabéis que se le está dando además mucha publicidad a esta peli, esta historia de tres padres que no les van a gustar los futuros yernos que están eligiendo sus hijas. Y van
¿Estás
a hacer...
haciendo el spoiler del spoiler que va a hacer
no.
Clara luego?
Mira, también te digo una cosa, hemos oído hablar ya tanto de la película que yo creo que todo el mundo sabe de qué va.
Pues yo no.
La peli, ¿por qué?
Mira, y Martín Romo tampoco.
A ver,
y Ceballos menos.
A los únicos seres que no se han enterado de que va la peli Es por tu bien, que sus tres actores protagonistas están últimamente paseándose por todos los lugares contándonos de qué va la peli.
Pues sí.
Vale, entonces no hago spoiler.
Vale, no lo hagas.
Tres
casi
padres,
que no.
Tres hijas.
Déjalo, déjalo. Bueno,
hasta ahí puedo
leer. El cine y luego la siguiente hora y iremos de excursión por
mira,
la Comunidad de Madrid,
sí,
¿no?
Pero hay una peli que no tengo ni idea de qué va. Esta no puedo hacer spoiler, pero me encanta el título. Luego que te hable Clara, La vida de Calabacín.
Bueno, no, sí, tú eres muy naif. Sí, que lo estoy viendo venir, La vida de Calabacín, pero bueno, gracias.
Pero será un calabacín de verdad.
Yo qué sé. Que nos lo cuente Clara.
Luego nos lo cuenta Clara, que sí que es verdad que nos vamos a ir a recorrer la Comunidad de Madrid. Hoy Perales de Tajuña, ve buscando ya un disfraz porque tienen preparadito todo para los carnavales.
Yo no me
de mañana
nunca.
Sábado.
Ya, lo
ya pero yo insisto, porque a lo mejor un día cae y me dices que
bueno,
sí.
Pues a lo mejor saco un día
la,
me animo.
La
no
sorpresita.
Sé. Vale, vale.
Oye, un disfraz súper bonito. Podemos ir todos. Que me lo comentó el otro día una amiga que van a ir todos los padres al cole de teclas de piano. Y luego se
nada,
juntan
no favorece, no marca cintura,
y
nada.
Y hacen el
esto.
Piano completo.
Una
cada
tecla
uno de
ellos, piano,
por pero
favor.
Cada uno de ellos va de una tecla.
Pero si son todas iguales.
Las teclas sí, pero están las blancas y las teclas negras. Entonces luego se tienen que unir todos y forman el piano. Yo he pedido foto cuando la
yo
tengo.
Yo no, porque me va a tocar tecla blanca, que es más gorda. Lo estoy viendo, Beli.
El negro es verdad.
No, claro. A ti te tocaría de negro y a mí me tocaría de blanca. No estoy
pero yo voy
yo
de blanco, venga,
en
tú
absoluto.
De negro.
Además que no, que ya sabes que yo no me disfrazo nunca. Y si me tuviera que disfrazar, me disfrazaría de Elizabeth Taylor haciendo de
Cleopatra.
Algo un poquito favorecedor, de tecla de piano.
Oye,
que
pues a mí
ya
me
te
ha
digo,
cuando me lo comentó el otro día,
no
me
tiene,
genial.
No, esto no favorece.
Y luego están por ahí los padres desperdigados y luego se tienen que juntar para hacer el teclado.
Pues será muy bonito. Como iniciativa de padres de colegio me parece muy bien. Ahora, para disfrazarme yo de tecla de piano, déjalo.
Todo el equipo de Oye Madrid.
No hay quien se siente incómodo, vete al baño con vestida de tecla de piano, nada.
No lo consigo,
nada.
No consigo yo meterla
no la vas a
en
conseguir.
El mundo
casi
de los
prefiero
carnavales.
Disfrazarme como tú de hormiga, fíjate lo que te digo.
Ay, madre,
ahí
que
si
te
se
traigo
marca
la palangana
cintura,
casco.
Algo. Venga,
adiós.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
En Canal de Isabel II nos adaptamos a las necesidades especiales de cada persona y familia. Por eso, si eres perceptor de la renta mínima de inserción o de una pensión no contributiva, o perteneces a una familia o vivienda numerosa, puedes acogerte a nuestra tarifa social. Infórmate en el 900-365-365. Canal de Isabel II. Cuida el agua.
Topicuetos y topicuetes. Este sábado en El Punto sobre la Historia...
Avisarles antes de empezar, como soy un iluminado, efectivamente, tengo varias personalidades. No sé cuáles saldrán hoy, ¿eh? Les aviso. O sea, no se extrañen ustedes de lo que pueda
pasar. Un programa de curiosidades históricas.
Aquí, celebrando que lo del tipo con barba nos ha llegado al alma. ¡Rasputín!
Ese tipo con barba sigue siendo un mister.
Un formato diferente.
Bueno, una de sus extremidades sí sacudía mucho, por cierto.
Luego lo contamos.
Un buen punto de partida.
Disoluto.
Perdón, ¿puedes repetir?
Sí, por favor. Sí,
Rasputni.
Oye.
Rasputni.
Disoluto.
Un punto sobre la historia.
Que soñó que se le aparecía el mismísimo en persona San Simeón diciéndole:
renuncia a todo y conviértete en un hombre nuevo que yo cuidaré de ti.
Los sábados por la tarde, de 2 a 2 y media, en Onda Madrid.
Art Madrid, Feria de Arte Contemporáneo, celebra su 12ª edición en pleno centro de Madrid. Te esperamos con más de 300 artistas contemporáneos y arte tecnológico en la Galería de Cristal de Centro Centro Cibeles. Del 22 al 26 de febrero, disfruta con nosotros de la experiencia del arte. Art Madrid, llenamos de arte el corazón de la ciudad.
Hoy en Madrid está en Facebook. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Nuestro teléfono 910 30 63. Nuestro WhatsApp 628 091 117.
Once y 18 minutos de la mañana, hemos despertado un monstruo, Martín Romo. La gente ahora llama preguntando cosas de Hacienda. Esto claro. No es un programa de Hacienda, no es una sección de Hacienda, es una sección
pregunta
de eficiencia energética. O sea que claro. Yo me he lanzado a decir que me estoy totalmente en desacuerdo con el 21% que nos cargan en la electricidad, pero bueno.
Esa consulta nos la envía Pilar, la de Hacienda, a través del WhatsApp, que yo se la tramito a Belén para Defensora del Oyente.
Muy bien,
para
perfecto.
Para investigar el caso que ella nos cuenta.
Muy bien, perfecto. Pues todo el que tenga quejas de otra naturaleza que no tengan que ver con la eficiencia energética, Ablena Monacis, que es la defensora del oyente, la portavoz del oyente de este programa. Nosotros lo que vamos a hacer ya es saludar a Javier Méndez. ¿Qué tal, Javier?
Hola, muy buenos días.
¿Cómo van las obras?
Bueno, van bastante bien. Está bastante limpio. Había mucha gente dentro ahora mismo, dentro de lo que es el despacho.
Echando el resto allí.
Y bueno, está claro que en poco tiempo, y quedan por adelantado, en poco tiempo tenéis la otra línea.
El estudio perfecto. Bien, bien. Oye, yo me quedo muy tranquila.
No, vale. Vamos a poner nuestra casa más verde. Vamos a dar pistas, vamos a contar lo que estamos obligados, lo que no, lo que podemos hacer. Pero yo he despertado aquí, a lo mejor, muchas expectativas entre la audiencia a través del 910 30 63, a través del WhatsApp 628 091 117, porque Rodrigo nos escribe y vive también y viene a decir algo así, va muy muy paralelas. Dicen hola chicos, dice, ¿puede una comunidad de propietarios autoabastecerse de energía eléctrica? Y Vivi, en este caso, ella iba por una casa particular, dice, ¿una casa puede llegar a ser independiente energéticamente y autosuficiente en su día a día?
Bueno, de momento yo creo que debíamos empezar, Javier, aparte de que respondamos a estos oyentes, un poco porque entendemos por casa sostenible, ¿no?
Sí, el concepto sostenible, por encuadrarlo dentro del consultorio que estamos realizando, recordarle a todos los oyentes que el famoso deber de conservación, que dentro de ese deber de conservación hay un apartado en el que estamos obligados, por así decirlo, o podemos estarlo si la Administración nos ordena por algún tipo de motivo, como pueda ser en concreto, y leo textualmente, por mejora de la calidad o sostenibilidad del medio urbano, nos puede llevar de alguna manera a hacer ciertas obras hasta un tope económico que no deja de ser el 50% del importe de la nueva construcción. ¿Qué es sostenibilidad? Pues bueno, se trata de alguna manera en intentar, dentro de esa idea principal de los años 90 del protocolo de Kioto, que fue casi el primer precursor de intentar que no se suba o que no se eleve la temperatura global más de 2 grados, aunque se han puesto ciertas medidas dando por hecho que iba a ser bastante complicado dejar de reducir más del único de 1,5 grados, con lo cual daban por hecho que ya habíamos dado un salto importante y que dar marcha atrás iba a ser bastante difícil. Se trata de consumir menos energía, contaminar menos, utilizar menos recursos, consumir menos agua, consumir menos electricidad, menos combustibles fósiles. De alguna forma, aunar los criterios tanto económicos, marcados desde pautas, como bien comentaba alguno de los oyentes antes, desde pautas europeas, directivas europeas que nos influyen a todos los Estados miembros, con políticas europeas, que si bien es cierto, evidentemente, que la electricidad está con los números que todos estamos sufriendo, cierto que desde Europa lo que se intenta es dar todas las subvenciones y posibles ayudas a todo tipo de proyectos de investigación para mejorar esa eficiencia. En base a conseguir el hito que para todos nos suena del año 2020, el famoso 20-20-20, y que ahora en el 2030 lo han aumentado un poco más. En el 2030 es un 40-27-27, es decir, que el 40%, se reduzca un 40% las emisiones de gases de efecto invernadero respecto a lo que emitíamos en los años 90. Bien. La segunda cifra, 27%, un mínimo de un 27% de energía que se produzca con energías renovables. Y el tercerito es que la eficiencia energética sea como mínimo de un 27%. O sea, que la línea a seguir es la misma, la sostenibilidad evidentemente queda amparada como mínimo con estos parámetros, y lo que es evidente es que tenemos que hacer un gran cambio porque los edificios están, como hemos dicho durante este consultorio, con normativas anteriores y el ritmo que nos van a ir pidiendo pues va a ser un esfuerzo que tenemos que llevar a cabo.
Hay cambios que son obligatorios, que nos obliga a la ley. Yo te preguntaría que cuáles son, y hay otros cambios que yo puedo hacer en mi vivienda porque yo esté más comprometido por el medio ambiente, o porque quiero que mi casa sea ecológica, o porque quiero yo ahorrar en luz o crear mi propia energía.
Digamos que por ahora, desde el punto de la ley, no nos están obligando demasiado, y vamos a hacer el matiz con la cuestión del demasiado. Estamos todos conscientes, hemos hablado estas semanas atrás del informe de evaluación del edificio, del certificado de eficiencia energética. Estamos aportando datos, estamos analizando las viviendas con estos certificados para saber exactamente el estado en el que se encuentran. Para que, evidentemente, en base a esos programas de ayudas y de subvenciones que todos conocemos como Plan Madre, o a nivel comunidad o a nivel estatal, Plan Madre desde el Ayuntamiento de Madrid, pues lo que se trata es de tener dos datos primero de esas auditorías para luego poder ir incrementando esas posibles ayudas. Y de paso, juntar los dos parámetros e irnos obligando a cumplir unos mínimos. Por ahora esos mínimos no están. Se ha lanzado una estrategia a nivel europeo que nos pidieron desde la Comisión Europea. En esa estrategia nos piden que la eficiencia de los edificios existentes que están sin aislamiento pues suba bastante, que pasemos de esas Fs, Gs a niveles altos, de Cs y Bs, si recordamos la escala, va desde la A, la más alto, hacia una G, que es el nivel, la menor eficiencia en cuanto a edificios, y de alguna manera esa propuesta de estrategia está, pero no se está obligando internamente todavía desde nuestros ayuntamientos y comunidades autónomas. Les vamos aportando datos y ellos van a ir regulando la forma en que nos lo van a ir pidiendo. Pero en base a ese deber de conservación que vamos comentando, en cualquier momento nos pueden pedir que para que una ITE sea favorable o un informe de evaluación de los edificios sea favorable, pues cumplamos unos requisitos mínimos de eficiencia. Igual que para que nos den una ayuda, tenemos que subir una serie de peldaños mínimos.
Por ejemplo, en mi casa, ¿qué debería ser verde para que nos entienda todo el mundo?
Por el concepto de verde hay que incluir varias líneas. Por un lado tenemos la cuestión del agua, tanto el agua, de abastecimiento como el aprovechamiento posible de las aguas que ahora mismo estamos tirando. Recordar ese concepto de las famosas aguas grises, ese posible reciclado de las aguas de la bañera, de la ducha, del lavabo.
Mucha gente, yo por ejemplo en mi casa cojo y en un cubo, mientras que sale agua caliente, pero eso lo hago porque yo quiero, no porque nadie me obligue.
Evidentemente, por ejemplo, ¿no? Pero eso es un problema porque claro, no tener retorno dentro de la instalación, claro. Pues evidentemente hasta que nos salga esa cantidad de agua fría, pues el resto de agua la estamos tirando. Lo suyo es recuperarla, como bien dices, o incluso aprovechar esas aguas de lavado de manos o de la ducha, poderlas filtrar con procedimientos biomecánicos que ya existen, y esa agua poderlo volver a utilizar, pues se viene en el inodoro, o bien utilizarla para lavar los coches.
Eso ya se puede hacer.
Sí, ya se puede hacer perfectamente. Incluso hay líneas de ayuda dentro del plan madre, hay líneas de ayudas específicas o se valora positivamente que se puedan hacer esas propuestas de cambio. Entonces tendríamos el tema de las aguas.
El agua, ¿vale? Que yo ahora podría hacer una obra, si mi vivienda lo permite, o comunidad de propietarios lo permite, o vivienda unifamiliar, para tener un sistema para yo poder reciclar el agua.
Evidentemente. Dentro de una comunidad de vecinos, pues hay que buscar la forma de encajarlo, ver los espacios y demás, pero evidentemente se puede plantear sin ningún tipo de problema con el OK del resto de compañeros.
¿Es complicado? ¿Quiere decir requiere mucha obra?
Bueno, requiere aumentar el nivel de las tuberías, hay que aprovechar. No se puede pensar solamente en el tratamiento de pensar, soy sostenible y voy a hacer un cambio en energía, voy a hacer un cambio en el agua. Hay que pensar en global, como hemos dicho otras veces. Ya nos toca, ya tenemos los 50 años o tenemos 40, o queremos hacer una inversión y mejorar el nivel de confort y la calidad de nuestro edificio para venderlo, para que no sea más económico, para consumir menos, etcétera, etcétera. Y hace falta una visión global de todas las líneas y sobre todo ver qué me cuesta invertir y cuándo voy a empezar a recuperar esa inversión. Si hay números gordos, los números gordos son bastante, bastante determinantes en esta línea, pues colocar unos grifos eficientes dentro de nuestra vivienda nos puede llevar a unos ahorros de agua de 60-70%. Pensar que el nivel medio por persona en España estamos consumiendo de 160-170 litros más o menos, una familia de cuatro personas unos 40 metros cúbicos al mes, pues bueno, un ahorro de un 60-70% de esa cantidad de agua es importante. Además, podemos reciclar el agua, las aguas grises, y tenemos que hacer la inversión y estamos ahorrando también otro 40% de aguas, etcétera, etcétera, y además mejoramos la eficiencia y además aislamos y además mejoramos la calidad del aire, pues todos esos parámetros evidentemente nos va a llevar a ese concepto de casa verde o de sello verde que se está metiendo en algunos edificios y que de alguna manera nos va a redundar tanto en la economía como en la salud del ciudadano.
Tema energía solar, que hubo un tiempo que se puso muy de moda esto de colocar paneles solares en todas las azoteas y sobre todo si hablamos de viviendas unifamiliares, es verdad que había muchísimas ayudas que después ya no son, quiero decir, ya no están, no sé si sale rentable o no.
Bueno, en ese parámetro yo creo que lo fundamental es analizar todo y ver el parámetro de cuándo recupero la inversión. Bloque de viviendas, energía solar, agua caliente solar, edificio existente, pues la inversión que podamos hacer nos va a llevar a que nos revierta o que recuperemos esa inversión en cuanto a los ahorros, pues quizás hace el orden de 7-8 años de ese parámetro. Si lo que colocamos es energía fotovoltaica, recordad que la energía solar que pondremos sería para el agua caliente sanitaria. En algunos casos podríamos utilizarla, pero ya con poca influencia para el tema de la calefacción, pero bueno, habrá que hacer más inversión dentro de lo que es la instalación y también como energía fotovoltaica. En otras preguntas que hacía Sergio en un principio, evidentemente puedo colocar paneles solares y esos paneles solares fotovoltaicos van a generar energía eléctrica que me va a disminuir mi consumo. Sí es cierto que si llevamos tiempo hablando de esa línea del impuesto al sol, pues el decreto se reguló, se ha habido, digamos, que todos los partidos o prácticamente toda la oposición ha pedido una reclamación para que se revise esa cuestión, porque querían cobrar o quieren, se pretende cobrar un impuesto por ese autoconsumo. En junio saldrá, si no recuerdo mal, la solución de por dónde irán las líneas, pero lo que se pretendía era como mínimo pues cobrar un 10%, por así decirlo, de toda esa energía que autoconsumiéramos directamente. Bueno, si quitando esos impuestos al sol y con un estudio adecuado, evidentemente podríamos ser autoabastecidos nosotros directamente.
Hombre, y si no, es verdad que lo bueno es tender a los máximos, pero a lo mejor se podrían colocar unas placas solares para las zonas, para iluminar zonas comunes.
Zonas comunes, ascensores, zona de piscina, alumbrado del ascensor, ¿no? Etcétera, etcétera. O sea, todas esas cuestiones incluso nos mejora la eficiencia energética del edificio, nos permite descontar esas emisiones que se generarían del certificado del edificio entero, con lo cual subiría nuestra calificación. Sería un tema de etiqueta, de mejorar la calificación, aunque los consumos no los habríamos mejorado de todo, pero bueno, todos esos son líneas que nos permiten ir avanzando. Fotovoltaica, pues estaríamos con unas inversiones, una recuperación de la inversión de en torno a 11, 12 años de ese orden. Si aislamos, decíamos en su día que puede ser entre 15 y 20 años, depende del tipo de edificio, o sea que hay que pensar en global, hay que ver la inversión que queremos hacer, hay que hacer unos números.
Aparte de la buena intención.
Evidentemente, por eso siempre decimos que es bueno tener la idea o el apoyo de un técnico que nos pueda echar esa visión global, que nos desmenuce todas las posibilidades y luego ya evidentemente ya queda la comunidad de vecinos para decir exactamente cómo invertir. Como consejo, interesa sobre todo, evidentemente, empezar a invertir por las líneas que mejor o que antes pueda recuperar la inversión. Es decir, toda la mejora de alumbrado,
el alumbrado,
LEDs,
detectores de presencia, todas esas líneas que voy a recuperar lo que me cueste ahora a un año vista, año y medio a lo sumo, ya va a ser un beneficio que pueda tener. Pues bueno, empecemos por esas partidas lo más inmediatas posibles para luego esos ahorros poderlos invertir en el resto de actuaciones.
No, lo más simple, ¿no? Tú comentabas, claro, muchas comunidades de vecinos, en muchos portales, enciendes la luz del portal y se enciende todo el edificio,
como si fuese
la Torre Eiffel, ¿no? Pues podemos hacer que se vaya encendiendo planta a planta según necesidades. Mira, dos preguntas del WhatsApp, ¿vale? Javier, dice Gaby que si tú sabes si el agua que se recoge, cuando hablábamos de agua de la lluvia o de casa, bueno, el agua que se recoge es necesario depurarla, y luego nos pregunta también Sonia a través del WhatsApp que a qué te refieres con grifo eficiente.
Bueno, grifos eficientes los tienes, y grifos electrónicos activados por sensores, por infrarrojos, grifos con perlizadores que lo que hacen es meter partículas de aire y que entre la menor cantidad de agua. O sea, hay diferentes tratamientos y la industria nos está aportando diferentes formas de hacerlo. Con unos te ahorras el 60%, el 65%, entonces
grifos, para entendernos, consumo. En el que no notas que sale menos agua, pero sale menos agua.
Evidentemente sale menos agua y además puedes regular la temperatura y de esa forma pues no estamos tirando ese problema que tenemos con los grifos anteriores.
Bueno, grifos con termostato, duchas con termostato, existen desde hace mucho tiempo.
Sí, sí, y te evitas que ese regulador interno pues se va desgastando y evidentemente aunque tú no estés abriendo el agua caliente, siempre algo de agua caliente se está yendo y estás consumiendo tanto agua que consumirías si fuera fría o caliente, pero al mismo tiempo estás consumiendo el gas natural o la energía necesaria para poder calentar el agua.
Tardas en que consigues darle al punto, porque mira que hay duchas que son, en fin... Desde que te pasan
trabajosa,
de 0 grados a 40 en medio milímetro de que mueves el mando, ¿no?
Y lo del agua que se recogía, ¿no? El agua, las aguas grises, me imagino que en ese sistema, yo desde la ignorancia te pregunto, en ese sistema que tú nos contabas que se puede instalar para aprovecharla, ya incluye algo de depurarla, me imagino,
sí,
¿no?
Sí, pues decíamos que hace falta estudiar el espacio porque, claro, lleva una depuradora biomecánica y de alguna manera pues vas limpiando, parte de ella la vas a poder recoger y utilizar en otro depósito aparte, parte podrás llevarla al jardín, pero evidentemente necesitas esa depuración para poderla reutilizar.
Dentro de toda esta cultura, digamos, de la Casa Verde, me imagino que también entran los materiales que utilizamos para diversas cuestiones, desde la pintura de una casa hasta, no sé, la encimera de la cocina, por ejemplo, ¿no?
Nos faltaba esa parte importante. Hemos hablado un poco de la atmósfera y emisiones que durante tiempo, incluso cuando hablamos de las calderas en su día, ya comentamos antaño, hemos comentado un poco el tema de las aguas y el otro gran punto, aunque también está en los suelos contaminados, etcétera, etcétera, pero a nivel nuestro, el otro gran punto, sobre todo, pues pueda ser la cuestión de esa, incluso de la calidad del aire, ¿no? Dentro de esa calidad de aire, ¿qué tipo de materiales estoy utilizando? ¿Qué estoy haciendo contaminando? ¿Con qué puedo contaminar el aire? ¿Qué son los NOx, los óxidos de nitrógeno? ¿Qué ocurre con los óxidos de sulfuro, con los SOx? ¿Qué ocurre con los CO? ¿Qué ocurre con los compuestos orgánicos volátiles? Todavía por ahora la normativa no nos está obligando a según qué cumplimientos. Hay una estrategia que nos han pedido desde Europa que cumplamos. A 2 años vista se van a poner ciertos parámetros, ciertos niveles máximos de esas partículas de contaminación, porque nos van a influir tanto en la calidad del aire interior como en el aire de nuestras ciudades. Nosotros nos quedamos solamente con el tema de circulación, matrículas pares, impares, y esas líneas de contaminación que tenemos, pero desde las mascotas, desde la persona humana, desde los materiales, desde esas pinturas, como bien decías, desde esos barnices, esos tratamientos de las maderas, esas fibras sintéticas, todo eso va soltando unas partículas, por ejemplo, denominadas compuestos orgánicos volátiles. Sí. Esos compuestos orgánicos volátiles por ahora no están regulados su limitación, se van a regular en breve. Esos carbonos que puedan desprenderse de esos compuestos orgánicos volátiles van a reaccionar con los óxidos de nitrógeno y eso sí va a tener repercusión tanto en el aire ambiente como en la elevación de la temperatura como en la destrucción de la carga de ozono. Con lo cual, todo está muy ligado. Compuestos químicos de limpieza, amoníacos, lejías, bueno, pues todos ellos tienen ciertos componentes y todos notamos cuando en una habitación, en una sala, pues no está bien ventilada o hay demasiado, o hay mucho libro y no se ha ventilado y empezamos a notar ese olor de biblioteca característico, pues bueno, no dejan ser partículas dentro de ese aire. Hemos perdido calidad y aunque nos está afectando desde salud, al mismo tiempo está afectando en lo que es la calidad del aire exterior.
Bueno, en ese capítulo entrarían mis odiados aires acondicionados.
Sí, el aire acondicionado también tiene, como refrigerante, ya tiene los halogenuros, ya hay cierta prohibición en la utilización de ciertos refrigerantes. Evidentemente, todo lo que lleve esos halógenos incorporados, tubos fluorescentes, se van a ir recortando de alguna forma los usos y de alguna manera pues se va a pedir que ese reciclaje sea de la manera más adecuada para perjudicar lo menos posible.
Oye, el tema de las cubiertas también importante comentarlo, ¿no?
Sí, es otro elemento, como bien comentas, Sergio, de la idea de esas cubiertas verdes, ¿no? Estamos acostumbrados últimamente a oír bastantes noticias, tanto en fachada como en cubiertas. ¿Y qué es lo que nos aportan esos elementos verdes ahí arriba? Que por otra parte hay que resolver bien el tema de la ubicación, porque nos pueden ocasionar posteriormente algún tipo de problema, de perjuicio, de humedades, de complicaciones. Una buena solución constructiva nos va a permitir el poder sacarle todo el jugo posible, que no desee otro nada más que esa limpieza del aire exterior, va a impedir que esa irradiación lumínica o solar, perdón, que podamos tener durante la época estival se minimice. Al calentarse menos el edificio, voy a consumir menos aire acondicionado, como comentabas tú, Eli, antes, con lo cual voy a necesitar menos refrigerantes. El efecto isla de calor tampoco va a ser tan grande. El efecto isla de calor es, bueno, sobre todo en las grandes ciudades, en Madrid lo vivimos mucho, verano, los 40 grados en los edificios se pueden acabar convirtiendo en 50 o 60 grados sin ningún tipo de problema, y dependiendo de la composición de los materiales de ese edificio, pues a lo largo de una serie de horas va soltando y desprendiendo ese calor. Imaginamos que todos los edificios lo van desprendiendo, al mismo tiempo los coches han dejado la contaminación oportuna, todo eso junto pues va elevando la temperatura por la noche, en un periodo en el que tampoco tenemos muchas horas de nocturnidad, con lo cual los edificios no terminan de enfriarse. Pues esas cubiertas verdes también van a ayudarnos a minimizar ese efecto de isla de calor, a absorber el CO2, a mejorar la calidad del aire. Bueno,
a mí se me antoja todo esto.
Un sinfín de oportunidades.
Tenerlo, claro, sería ideal.
Claro, pero podemos empezar desde lo más pequeño. Es decir, cada vez que compremos algo de madera, por ejemplo, ver qué pertenece, llevan un sello. Ahora las que proceden de bosques sostenibles, es decir, de bosques que no se talan de manera indiscriminada. Pues empezar por cosas pequeñas, ¿no? Las pinturas plásticas pues son un horror. Perdonen ustedes que les diga, busquen pinturas transpirables, que sean más naturales, silicatos, este tipo de cosas.
Ahí entraríamos en esa línea de cómo me puedo ayudar y qué tengo que hacer para saber qué puedo utilizar. La problemática es tan grande de la sostenibilidad. Últimamente nos estamos autobombardeando todos con esos criterios. Realmente yo creo que estamos cambiando un poquito de conciencia y nos estamos volviendo un poquito más verde todos. Sí. No nos quedaba otra, evidentemente, antes de que el planeta... Yo creo que no vamos a ser nosotros los que acabemos con el planeta, sino que el planeta se va a cansar de nosotros y nos va a acabar empujando de alguna manera.
Iros a la galaxia nueva esta.
No nos queda más que intentar cambiar y mejorar y hacer ciertos cambios. Y dentro de esa línea, como bien comentas, pues evidentemente estos puntos son importantes a tener en cuenta y a llevar a cabo. Las inversiones siempre son relativamente grandes, siempre podemos estar aconsejados de algún experto, pero yo creo que la gran complicación está en saber, y bueno, ¿y de quién me apoyo? Hoy en día el etiquetado es inmenso. Comentas ahora el tema de ciertos tipos de pinturas, hay sellos ambientales, hay ecoetiquetas de nivel 1, de nivel 2, de nivel 3,
hay que ver todas estas cosas,
de mercado
claro.
europeo, hay sellos que son obligatorios, sellos que no son obligatorios. La calificación, las etiquetas de los electrodomésticos. Un electrodoméstico A++++, a lo mejor consume como mínimo un 20% menos que un A+, o incluso un 50 o 60% menos que uno que tenga una calificación D, como los que se hacían antaño. Entonces no deja de ser números que van sumando, pero claro, con tanta etiqueta y con tanta línea, ¿hasta dónde podemos llegar? Incluso hay etiquetas ambientales o sostenibles para los edificios. Cumpliendo una serie de parámetros, se puede intentar mejorar el edificio con todo este análisis de la sostenibilidad.
Alberto, te pregunta Javier, dice si es complicado la instalación de una, él escribe, chimenea de masa térmica. No sé a qué se refiere.
Chimenea de masa
térmica. Será una caldera, más que una chimenea, digo yo, ¿no? No sé.
A ver, la chimenea, no sé a qué se refiere Alberto con la definición. La chimenea, evidentemente, si estamos hablando de un bloque de viviendas, ya va a ser complicado instalarla.
Imagino que será una casa individual.
En una casa individual, la chimenea va a resultar más sencillo realizar la evacuación. Es importante, Alberto, tener en cuenta el tipo de combustible que vas a estar quemando, porque dependiendo del tipo de combustible y del tipo de caldera, pues te van a permitir el utilizar unos sistemas u otros, desde poder echar por fachada hasta obligarte a que lo eches por arriba por chimenea. Y bueno, está, no hay una regulación tan exhaustiva como para ese concepto de masa térmica que está comentando poder tener localizado. No sé, le falta ahí un poco de matiz para que nos diga exactamente si se está dirigiendo a las dimensiones de la chimenea, como bien comentéis, para el tema de las biomasas y demás, que eso lo que hace es necesitamos un poco más de conducto, de medida de conducto, porque se están emitiendo muchas partículas. La biomasa en un principio pues no emite mucho CO2, pero sí emite muchísimas otras partículas que por ahora nos están impidiendo dentro de la regulación que tenemos en España. China, pero que con esa estrategia de calidad del aire, evidentemente, va a sufrir algún tipo de cambio, porque lo que no va por uno va por otro. O sea, no tendremos gas de efecto invernadero, pero tendremos otras complicaciones. Pero vamos, por ahora no tendría ningún tipo de impedimento.
Esto ya lo hablamos en su día con el tema de las calderas, pero en estos momentos, digamos, ¿cuál es la caldera o el combustible, o la caldera y el combustible que son más ecológicos, por decirlo de alguna manera?
Yo metería ahí el matiz dependiendo de las zonas. A nivel ciudades, una ciudad como Madrid, no creo que podamos meter muchas centrales y muchas calderas de biomasa, porque ya tenemos una contaminación tal y unas condiciones atmosféricas de unas características que tenemos que casi evitar esa línea, ¿no? Vamos a poder. Mientras que una casa en el campo, pues evidentemente si hay mucha reforestación y se está generando mucha biomasa, va a ser lo más eficiente para ellos, porque tendrá poco desplazamiento y no tendrá ningún
Lo que ocurre
problema.
Es que una cosa es la eficiencia y otra cosa es la sostenibilidad. Claro, quiere decir, para mí me puede salir baratísimo la caldera que es más contaminante, claro.
Pues en el campo, una caldera de biomasa no va a complicar la vida a nadie, porque habrá más vientos y con ubicación no tendremos ninguna complicación, no estaremos contaminando en demasía, no estaremos perjudicando a nadie, mientras que en una ciudad tendríamos grandes problemas. En una ciudad el ratio sostenibilidad, eficiencia, combustible, prácticamente, si no podemos tirar de renovables, el gas natural yo creo que por ahora va
a ser. Es lo mejor, el gas natural. Muy bien. La última.
La última, mira. Pues Sandra, no es una pregunta, es un comentario que ella hace. Dice que ella ha oído hablar y que ha visto un reportaje sobre el inodoro seco, que es un inodoro que al parecer no gasta agua, es lo único que nos cuenta.
Madre mía,
es un inodoro sin agua.
Bueno, pues no sé, será como los hornos pirolíticos, no sé.
Ahí con el serrín de toda la vida.
Y la temperatura, no tengo ni idea.
En concreto no conozco el inodoro seco.
No, ya, pues investigaremos este concepto que nos dice el oyente,
sí,
claro.
Sí, vamos a investigar el inodoro seco
con serrín,
rápidamente.
Va, ir a poco por la línea de, ya tenemos en algunos urinarios, como se pueden ver, con ciertos productos químicos internos, que lo que hace es que, bueno, que no necesite esa aportación de agua para llevarse los residuos. A nivel de inodoro ya para aguas mayores, pues no sé si también en la industria habrá algún tipo de elemento, pero evidentemente si no tenemos un tipo de agua, aunque sea reciclada, que lo esté aportando,
sea gris, sea otro color,
se genera algún tipo de producto que habrá que gestionar de la forma adecuada.
Perdona, ¿qué? Wikipedia. Es que la Wikipedia es una cosa. El baño seco ecológico, también conocido como inodoro seco, de esto estamos hablando, es un tipo de baño que se caracteriza por no utilizar agua entubada, sino que aprovecha las capacidades de compostación y la desecación para degradar la materia fecal. En su forma más simple, el baño seco consiste en un recipiente destinado a recuperar las heces, mal vamos,
como la caja de los gatos,
que luego son cubiertas por serrín, copos de madera o de algún otro tipo de materia orgánica seca, y luego esto se recicla, por lo visto.
Bien pensado en una vida unifamiliar en el campo, evidentemente tiene su finalidad.
No fácil de que sea instalar esto entre la cultura popular.
Oye, una duda que yo tengo,
pero oye, perdona, hay marcas conocidas. La marca más conocida de inodoros del mundo mundial lo tiene.
La del señor que te sientas.
Exactamente, el señor.
Una tontería que me ha venido acá a la cabeza, pero yo la suelto. El calor, por ejemplo, de la biomasa, que da la biomasa, si uno es el mismo que... O se nota distintos tipos de calor confortable, venga de biomasa o venga de otro sitio.
Depende, ese punto es el poder calorífico inferior y depende del combustible. Vale. La biomasa es bajo, con lo cual necesito a lo mejor 4 o 5 veces kilos de biomasa para que me dé el mismo calor que un metro cúbico de otro tipo.
Me venía esa duda, ¿no? Porque hablamos muchas veces, ¿no?, de cambiar de combustible, pero claro, a lo mejor necesitas para caldear una estancia.
Cada combustible tiene su poder calorífico inferior y en función de eso necesitaremos quemar o consumir más o menos.
Bien, parece que te han oído. Entre sus mayores desventajas, yo sigo con el inodoro seco, perdón, cabe destacar la dificultad de implantar este tipo de sistemas en determinados contextos y en particular en medios urbanos muy densos. Bueno, pues esto será una cosa estupenda, pero de momento... Los suecos son los que lo están implantando, pues los suecos siempre nos llevan 15 cuerpos de ventaja, pues bueno, ahí están, que lo prueben los suecos, y cuando los suecos hayan demostrado que esto es eficiente, nosotros ahí iremos, de cabeza. Muy bien, pues muchas gracias,
nada,
Sergio.
Hombre, he aprendido mucho.
Pues yo también, fíjate, pues mira, ahora voy a hablar yo de los baños secos, entre otras cosas, con una propiedad, oye, estupenda. Muchísimas gracias, Javier Méndez, responsable de uno de los pilares, como solemos decir, director técnico del Colegio de Aparejadores. de Madrid. Muchísimas gracias. Muchas Dentro gracias. De 15 días nos volvemos a encontrar
gracias
aquí. ¿De acuerdo?
Gracias a vosotros y buen fin de semana a todos.
Igualmente. Venga, hasta luego,
hasta
Sergio.
Luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Art Madrid Feria de Arte Contemporáneo celebra su 12ª edición en pleno centro de Madrid. Te esperamos con más de 300 artistas contemporáneos y arte tecnológico en la Galería de Cristal de Centro Cibeles. Del 22 al 26 de febrero disfruta con nosotros de la experiencia del arte. Art Madrid, llenamos de arte el corazón de la ciudad.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Nuestro correo electrónico. Hoy, @ondamadrid.es.
Esteban, muy buenos días.
Muy buenas.
¿Cómo tenemos la cartelera?
Bueno, pues la tenemos bien, mirando bien a los Oscars, que se van...
¿Cuándo son?
Bueno, la madrugada del lunes a, del domingo al lunes. Aquí nos cae a los...
¿Este domingo?
A las 2:30 de la madrugada. Ya será lunes. Y bueno, pues estamos muy pendientes de La La Land, que tiene las 14 nominaciones... de Arrival, esa magnífica película, y Moonlight, que tienen 8 nominaciones, y luego Manchester by the Sea, Lion, y hasta El Último Hombre, que tienen 6 candidaturas. Esas son, digamos, las favoritas. Tenemos a un español, Time Code, es un corto que opta al mejor corto de ficción, que es del español Juanjo Jiménez. Es una historia de dos guardas jurados, no voy a hacer spoiler.
Vale.
Está por ahí, se puede ver perfectamente. Time Code es curioso, son bailarines los protagonistas. Y bueno, merece
mucho baile,
la pena
veo yo
verlo
aquí en Hollywood.
Y tenemos otro español que ya tiene su Oscar, el Oscar técnico, que fue otorgado pues con anterioridad, que es Marcos Fajardo, que tiene un software que se llama Arnold, en honor a Arnold Schwarzenegger, con el que pues trabaja en películas pues como Gravity o Iron Man. También ha hecho efectos con este software y por eso pues le han dado ya su Oscar.
Ah,
y vamos con la cartelera, que la tenemos muy... Hay poquito, pero muy bueno y muy esperado. Por ejemplo, Trainspotting, la segunda parte, que es la...
¿Una segunda parte buena?
Bueno, es que te tiene que gustar también la primera.
Ya.
Todos recordamos Trainspotting, hace 20 años ya de esto. La primera estaba basada en la novela homónima de Irving Welsh y esta secuela está basada también, bueno, pues en la segunda entrega literaria del mismo autor llamada Porno. 20 años también es el tiempo que ha transcurrido en las vidas de los personajes, que son los mismos encarnados por los mismos actores. Tenemos a Mark Renton, que es Ewan McGregor. Recordemos que Ewan McGregor fue un poco su salto, su trampolín,
a la fama,
el primer Trainspotting, y le vemos 20 años más mayor, pero igual de guapo o más. Está Ewan Bremer como Spud y John Lynn Mahler como Simon, aquella pandilla de heroinómanos de los suburbios de Edimburgo que se ha hecho mayor.
Elige vida. Elige Facebook, Twitter, Instagram y confía en que a alguien en alguna parte le importe. He echado de menos.
Yo también a ti, Spud.
Elige buscar antiguos amantes y desear haberlo hecho todo diferente.
¿Sigues consumiendo heroína?
No. Y elige ver cómo la historia se repite.
Hola, Franco.
Simon, he vuelto a casa.
Elige tu futuro.
Llama a la poli.
¿Qué digo?
Que estamos muertos.
Bueno, pues ahora tienen un negocio entre manos basado en vídeos porno grabados en la trastienda de los pubs, de ahí el título de la novela en la que está basada. El director es también, de nuevo, repite Daniel Boyle, lógicamente, que se ha encargado de la adaptación cinematográfica. Uh-huh. Cambiamos totalmente
de
género porque nos vamos con una comedia española, Es por tu bien, protagonizada por tres caras muy conocidas, José Coronado, Javier Cámara y Roberto Álamo, que interpretan a tres padres desesperados porque sus respectivas hijas, las niñas de sus ojos, se han echado tres novios que, por supuesto, no están a la altura. Estos padres preocupados, Arturo, Poli y Chus, ponen un plan en marcha para deshacerse de ellos.
¿Estás hablando de matarlos?
No, hombre, no. Malmeter, librarnos de ellos.
Empezamos por el perro Flauta.
¿Y cómo os conocisteis?
En un juicio.
Ah, también eres abogado.
El juez del Tribunal Supremo, ¿verdad?
Iba de acusado.
¿Ah?
El siguiente tiene que ser el Nini.
¡Como me entere que vuelves a verla! ¡Te meto el perro por el culo! ¡Cretino!
He estado investigando. Es argentino y fotógrafo artístico.
Esta exposición es el resultado de meses de análisis sobre la desnudez y la sexualidad femenina.
Nadie se mete con los supercuñados.
Es que tenéis que aceptarlo. Estoy enamorada de él.
Estoy enamorada de él.
Bueno, pues ahí tenemos una comedia de la que podemos esperar pues un buen rato y la interpretación estos tres actores a los que conocemos también. Está dirigida por Carlos Cerón, que hizo Fuga de Cerebros 2 y tiene dos guionistas, uno de ellos, Josep Gatell, escribe para el programa de José Mota.
Bueno, pues entonces risas garantizadas.
Sí, risas. Y nos vamos con una nominada. Se trata de Fences. Denzel Washington dirige y protagoniza una película ambientada en los años 50. Él, Denzel Washington, es Troxy, un hombre que de joven soñaba con ser jugador de béisbol y que en su madurez es un basurero que saca a su familia adelante entre la rutina y la discriminación racial.
Oye, papá, ¿puedo preguntarte una cosa? ¿Cómo es que no te caigo bien?
¿Caerme bien? ¿Qué ley dice que tienes que caerme bien?
Ninguna.
Pues entonces, ¿no comes todos los días? Contéstame cuando te hablo, ¿no comes todos los días?
Sí.
Mientras vivas en mi casa, pon un señor al final cuando me hables.
Sí, señor.
¿Comes todos los días?
Sí, señor.
¿Duermes bajo techo?
Sí, señor.
¿Tienes ropa que ponerte?
Sí, señor.
¿Y por qué crees que es?
Por ti.
Ya sé que es por mí, pero ¿por qué crees que es?
Porque te caigo bien.
Caerme bien. Salgo de aquí cada mañana para dejarme la piel, porque me caes bien. Eres el tonto más grande que he visto en mi vida.
Bueno, así de cruda, así de dura es Fences, la adaptación de la obra de teatro de August Wilson, que ganó el Pulitzer y un Tony en los años 80 y que tiene varias nominaciones a los Oscars. Tenemos la nominación a Mejor Película, también Mejor Actor para Denzel Washington y Mejor Actriz de Reparto para Viola Davis. Y también está nominada la adaptación que corre a cargo del propio autor August Wilson, con lo cual podría unir al Pulitzer y al Tony, también un Oscar por esta obra. Y seguimos con La vida de Calabacín.
Atenta al Monacid. El Monacid está muy interesado en ver esta película.
Bueno,
Vida de Calabacín.
Es una película realmente interesante. La vida de Calabacín es una película de animación. Es franco-suiza y está basada en la novela Autobiografía de un Calabacín. La animación es de stop motion, es decir, con muñecos, y cuenta la historia de un niño de 9 años al que le gusta que le llamen Calabacín y que tras perder a sus padres ingresa en un orfanato en el que entrará en un contacto con otros niños con vidas difíciles como la suya y en el que tratará de comenzar una nueva vida.
¿Tu mamá era cariñosa contigo?
Bebía mucha cerveza, pero hacía un puré muy rico.
Bien. ¿Dónde está tu padre?
Aquí.
Oye, voy a llevarte a un sitio donde viven otros niños como tú, sin papá y sin mamá.
Os presento a vuestro nuevo compañero, Ícaro.
Prefiere que le llamen Calabacín.
Más bien patata con esa cabeza.
Basta, Simón.
Quiero volver a mi casa con mi mamá.
Es imposible, Calabacín. Tu mamá se ha ido, está en el cielo.
¡Eh! ¡Deja eso!
¡Oh, Calabacín es increíble!
Bueno, es una película que, es de, a pesar de ser de animación y ser para todos los públicos, trata un tema un poquito duro. Vemos a Calabacín, que ha perdido a sus padres y que vivía en un entorno realmente complicado. Está nominada al Oscar como Mejor Película de Animación. Tiene el premio del público a la mejor Película Europea en el Festival de San Sebastián y muchos otros, así que atención a la vida de Calabacín. Tenemos otra más de animación, que es Psiconautas, Los niños olvidados, también muy particular. Es una película atípica de animación, pero muy atípica, dirigida por Pedro Rivero y Alberto Vázquez, que está basada en el cómic homónimo de este último, de Alberto Vázquez, una verdadera joya. Nos cuenta la historia de Bird Boy, un niño pájaro en una sociedad post-apocalíptica, una isla contaminada, sucia, en la que hay animales antropomorfos, o sea, que se visten, que hablan, que se comportan como seres humanos. Bird Boy es rechazado por su comunidad y por aquello de tener alas y ser así un poco especial, y hace amistad con una ratoncita llamada Dinky. Ambos marginados buscarán a otros como ellos y un lugar mejor para vivir.
Bird Boy está muerto.
¿Estás seguro? A mí me han dicho que lo han visto hace poco.
Tal vez lo hayan visto, puede ser. Tal vez todavía podamos verlo. Pero puedes creerme, no todo lo que tiene un cuerpo está vivo.
Bird Boy tiene un demonio dentro. Un demonio que lo está comiendo, devorando desde su interior. Pero yo sé que tiene buen corazón.
Bueno, y esta película es de animación y esta sí que no es para niños. En principio no es para todos los públicos, es una película para adultos. Fue la ganadora, recordamos, del Goya al Mejor Largo de Animación y acumula cantidad de premios en festivales, como incluido San Sebastián, tanto nacionales como internacionales. Una película, como decimos, para adultos, y seguramente pues que la respuesta en taquilla no estará a la altura de su calidad por ser un producto tan específico, tan especial. Así que estos son los estrenos para esta semana. Estaremos muy pendientes, insisto, a las 2:30 de la madrugada, para los que quieran trasnochar y ver la retransmisión de los Oscars, de la 89 edición de los premios Oscars. La ABC es quien es la cadena oficial que la retransmite para los Estados Unidos, y tenemos a ese español, a Juanjo Jiménez, con Time Code como mejor corto de ficción, con esa nominación que se puede traer para aquí, para
bueno,
España.
Bueno, los amantes de las ceremonias estas de entregar de premios cinematográficos, pues nada, divertidísimo el fin de semana. Yo tengo muy claro...
Con las apuestas y las porras.
Yo tengo muy claro, si tengo que ir al cine, lo que no voy a ver.
Lo que no vas a ver. Bueno, pues es un comienzo, es un principio.
Es más, solo voy a ir a ver una.
De
las
que
me has dicho. Es que yo voy un poquito al cine a sufrir.
Tengo
me gusta
curiosidad.
Ir a sufrir. Pues es por tu bien.
Es por tu
por
bien.
Lo menos, a mí me gusta
bueno,
ir al cine a pasar un buen
español.
Ratito. Es que las demás sufres mucho. Yo ir al cine a sufrir, ¿no? Pero para eso ya tengo los informativos todos los días, compañera.
Bueno, por cierto que estará conducida por Jimmy Kimmel. El humorista será el encargado de presentar la gala en el Dolby Theater de Hollywood, de Los Ángeles.
Muy bien, ahí estarás tú, Clara Esteban, a las 2:30 de la mañana, ahí con
tiempo.
Las palomitas,
viéndolo.
Claro, viéndolo allí,
ah, bueno, sí.
Y luego comentando,
sí,
claro.
Iba a ir a Los Ángeles, pero es que ya está, ya no. Ya.
A lo mejor sí, corres
un
poquito.
Uy, por los pelos, no.
Bueno, gracias, Clara, hasta luego.
Hasta luego.